7 de la mañana en punto, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos, día viernes, qué rico. No sabes lo contento que estamos, ojalá que pase rápido. Eso sería todo, hasta luego. Yo no tenía ganas de trabajar, ¿ah? No, por supuesto que sí, pues estamos aquí más preparados que para ir a maratón.
Tú no corres maratón.
Espérate, yo feliz correría la maratón si me dijeras sí, que la maratón es el miércoles en la mañana. Pero solo sabes que es el domingo en la mañana.
Por ningún motivo.
¿Cómo cuando te dicen recomendaciones para la maratón? Hidrátese, cosa que yo voy a hacer el sábado en la noche. Acuéstese temprano, cosa que no voy a hacer el sábado en la noche. Coma liviano, cosa que tampoco voy a hacer el sábado en la noche. Y no tomo alcohol. Y listo. Next.
No soy candidato a esta cuestión. No somos candidatos. Ya, yo tampoco. ¿Para qué te digo? Mi rodilla menos.
O sea, a mí me... Mira, tú sabes que yo al deporte le vengo dando hace harto tiempo. Me encanta, hago deporte todos los días. Pero la verdad, yo sé que hay gente que es importante el prepararse para este tipo de cosas. Pero para mí es mucho más importante cuando uno trabaja todos los días hasta tan tarde en la noche, aprovechar el viernes y sábado de la noche para estar con tus amigos, para estar con tu familia, para salir, ir a ver una película, ir a comer. Así que para ir a la maratón tenés que acostarte como a las 6 de la tarde.
Sí, pues.
Y yo no me acuesto a las 6 de la tarde desde que tengo como 4 años. Así que, nope.
Oye, ya, tenemos hartas noticias, ¿ah? Porque en materia internacional hay varias cosas. De partida, el inicio de la Cumbre de las Américas con el primer apretón de manos entre Obama y Castro. Ayer hubo reunión entre los cancilleres, el canciller cubano y John Kerry, el jefe del Departamento de Estado norteamericano, que es el canciller de los Estados Unidos, en una reunión histórica y en un primer paso para la que se espera sea hoy día la foto histórica de la cumbre. Eso más Venezuela, más Brasil, más Argentina e Inglaterra, que tienen tensión hoy día por las Malvinas, más la desclasificación que se hizo dentro de Argentina por orden de la Corte Suprema de archivos no conocidos, y fue la desclasificación de todos los archivos de los atentados a la AMIA y el atentado que hubo también con anterioridad al de la AMIA. Está bien movido el ambiente internacional y acá en lo local hay ánimo, definitivamente hay ánimo en el mundo político para tratar de llegar a un acuerdo de cara a puerta cerrada. Mira, ya a esta altura tienen tanto apellido y tanto no apellido estas cuestiones que tratemos de ir un poquito a la esencia de lo que se trata. Y está también en las revelaciones que trae hoy día la revista Que Pasa, sobre un nexo bastante más permanente que solo referido a la reunión por el crédito del Banco de Chile para la compra por parte de Cabal de los terrenos ahí en Machalí. Un nexo más permanente después de eso entre Natalia Compañón y Andrónico Luksic, que le habría recomendado a la CCU, una de las empresas del grupo, para asesorías varias, que después les vamos a detallar.
El crédito venía con yapa. Crédito, y para asegurarnos que nos pague el crédito, le vamos a dar pega.
Claro.
Ya vamos a estar hablando de eso. Vamos a hablar también de las declaraciones que prestó ayer Ena von Baer. Hizo uso de privilegios de su fuero parlamentario y no declaró de la fiscalía, sino que las oficinas de sus abogados. Y bueno, vamos a estar comentando eso. También los cambios de la UDI, porque finalmente el actual timonel de la colectividad, el presidente interino, deja Javier Macaya, deja la presidencia, y se sabe que asume ahora como presidente de consenso Hernán Larraín. Hoy día es el cónclave de la Unión Demócrata Independiente, tratando de avanzar en una crisis que se observa profunda, muy muy profunda en esta colectividad. Tenemos deporte, le vamos a dar un vistazo a la economía, el pronóstico del tiempo, cómo se viene el fin de semana, también lo vamos a revisar en un ratito más. Aprovechemos el tiempo, tenemos hartas cosas que queremos comentarles junto a mi querida Connie Stivicic. Así es que vamos de inmediato con los titulares en este viernes 10 de abril del 2015.
En Duna en Punto, titulares.
Los presidentes de los partidos de la nueva mayoría, con excepción del MAS y la Izquierda Cristiana, junto a RN y la UDI, asumieron públicamente su responsabilidad en los casos Penta, Cabal y SQM. En el texto se comprometieron a avanzar hacia una nueva institucionalidad en materia de transparencia y aseguraron que no van a esperar ninguna impunidad en la materia.
Según revela la revista Que Pasa, el nexo entre Natalia Compañón y Andrónico Luksic continuó luego de la entrega del polémico crédito bancario a Cabal. Tras la entrega del préstamo, Luksic puso en contacto a Compañón con la CCU para coordinar la prestación de asesorías a la empresa.
El ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami admitió que se reunió en varias ocasiones con el ex gerente de SQM, Patricio Contese, en el marco de la polémica para el eventual financiamiento irregular de campañas. El ex abanderado del PRO dijo que durante esos encuentros jamás pidió apoyo por vías ilegales y que no hay ninguna boleta falsa suya, de su productora o del Partido Progresista.
Por casi 5 horas se extendieron las declaraciones de la senadora Ena von Baer ante el fiscal nacional Sabas Chaguán por el ángulo político del caso Penta. La parlamentaria de la UDI reiteró que es inocente y que jamás le pidió a terceras personas boletas ideológicamente falsas para financiar su campaña.
Hernán Larraín anunció que va a encabezar una lista de consenso en la UDI y ocupará de forma interina la presidencia del partido luego de la renuncia del diputado Javier Macaya al cargo. Según detalló el parlamentario, su decisión fue dar un paso al costado en pro de la unidad.
Durante horas de esta madrugada murió Kevin Villalobos, un joven de 22 años que vivía en la localidad de San Pedro y que había llegado hasta Tierra Amarilla para ayudar a los damnificados de la zona. Mientras trabajaba en la limpieza de una casa, estuvo en contacto con un bidón que contenía productos químicos que le causaron quemaduras profundas a nivel interno y externo también.
La ONEMI redujo a 110 el número de personas desaparecidas en la catástrofe en el norte, bajó así en 27 la cifra desde el último reporte. La cantidad de víctimas fatales que dejó la tragedia continúa cifrada en 26.
Les contamos en otros temas también de la crónica, en este caso internacional, que ahora de la cumbre de las Américas en Panamá, el secretario de Estado norteamericano John Kerry se reunió ayer con su homólogo cubano Bruno Rodríguez para seguir profundizando en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Hoy Barack Obama y Raúl Castro se encontrarán en la cita internacional que tendrá lugar en la capital panameña.
El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que su país está listo para una nueva era de relaciones con Estados Unidos que debiera estar basada, según el mandatario, en el respeto y el no intervencionismo. Barack Obama aclaró, en tanto, que Venezuela no es una amenaza para su país y que Estados Unidos tampoco busca hacerlo para el gobierno de Maduro.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a respetar la libertad del continente y calificó como grave la situación de los derechos humanos, especialmente en Venezuela y Cuba. Dentro de su evaluación de la zona, el organismo también mencionó la censura que se ejerce en Argentina.
La ex primera dama y ex secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton anunciará su candidatura a la presidencia este fin de semana. El diario neoyorquino New York Daily News entregó mayores detalles asegurando que Clinton lanzará su postulación a la Casa Blanca el domingo a través de un video y las redes sociales.
Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Vamos a darle un vistazo a la crónica deportiva. Veamos lo que dice el Mercurio esta mañana. Entrevista a Pelé. Chile debe prepararse para la presión de ser local en la Copa América. No guardó nada en su visita a Santiago, Pelé. El mejor jugador de la historia del fútbol. Ah, mira, se la juega el tiro. Al mejor jugador de la historia del fútbol. O sea, en la disputa Maradona-Pelé.
La tiene resuelta el Mercurio.
Inmediatamente. Dice.
¿Será que la tercera es maradonista o no?
Es buena pregunta. Buena pregunta. Interesante.
Vamos a preguntar. ¿Amigos de la tercera son maradonistas o peleistas?
Peleistas. Bueno. Dice que el mejor jugador de la historia del fútbol evaluó con mesura las opciones de La Roja en el certamen continental. Recordó el fracaso de Brasil en el Mundial. Destacó el momento de Alexis Sánchez. Dijo que Messi ya alcanzó a Maradona. Abordó sus problemas de salud y desmintió varios mitos que se tejen en torno a su legendaria figura. Imperdible la entrevista hoy. Bueno, imperdible lo dice el Mercurio, ¿ah? La entrevista que trae hoy día en su suplemento de deportes. Augusta fue más que Domínguez. Dice hoy... El diario La Tercera. El golfista debutó con 4 golpes sobre el par en el Masters. El chileno buscará superar el corte o destacar entre los amateurs. Con una ronda de -8, el torneo lo lidera el local Jordan Spieth. Matías Rodríguez sale desde el tee del hoyo 2, el primer par 5 que enfrentó en el día, es lo que muestra en la fotografía. Apoyar en todo caso, de todas formas, lo que está haciendo Domínguez, porque de verdad... Pucha que cuesta, sobre todo cuando se trata de este tipo de deportes, tener figuras que destaquen, así que cualquier cosa que se consiga finalmente es mérito. Vuelvo al Mercurio, también a propósito de Matías Domínguez, dice, termina 77 en la primera ronda del Master de Augusta, deberá luchar hoy para pasar el corte. También las razones de Jorge Sampaoli para no considerar a Esteban Paredes como alternativa para La Roja. Bueno, algo ayer distinto dijo de Sampaoli, dijo que no lo descartaba y que figuraba como con alguna posibilidad. En la conferencia de prensa que dio Jorge Sampaoli, donde se reeditó también esta idea de que a lo mejor el técnico no va a completar su contrato, que termina el 2018 y empieza todo el... que tienen ofertas de Brasil, de Europa. Sampaoli es uno de los técnicos bien pagados, ¿eh? Está dentro del promedio y por lo tanto así como que se lo van a llevar. No tengo tan clara la cifra, pero mira,
con 6 ceros por lo menos.
Sí, no, de todas maneras. O sea, mira, está en la medianía de la tabla de lo que ganan los técnicos bien pagados. Lo que pasa es que, claro, no gana lo que gana Mourinho, que es como 18 millones de dólares él y su equipo, pero está en los buenos niveles. Su contrato termina el 2018 y la verdad es que nadie entendería cuánto más le podría realmente sumar ir a dirigir otro equipo. ¿Y qué pasaría en el caso de Chile? Si es que se va, ¿quién podría llegar? Porque todos mencionan a Pellegrini, pero Pellegrini tiene un sistema de juego diferente al que hemos venido nosotros implementando a través de nuestros técnicos. Hoy día en la tercera dice: novatos en las alturas. En el plantel de Cobresal hay solo 3 jugadores que han sido campeones: Nicolás Perich, Paco Sánchez y Carlos Escobar. Los miembros le restan importancia a esa variable. El equipo debe disfrutar más que presionarse, dice Giovanoli. También esta mañana en el diario La Tercera, destacado como titular del deporte, a propósito de las declaraciones que citaba yo recién de Jorge Sampaoli, les voy a resumir algunas de la conferencia que dio ayer. Con nuestro método Paredes rendía menos. Sampaoli hace un repaso de la selección en Radio Agricultura. Reconoce que su sistema de entrenamiento reduce aviso gol. Sobre Esteban Paredes dice: nuestra ansiedad por ponerlo en forma hizo que decreciera su nivel. Si lo llamamos otra vez, el entrenamiento va a tener que ser distinto. Sobre la ausencia de Canales, tuvo que irse en 2 convocatorias. Con Paredes han tenido momentos buenos y otros no tanto. Sánchez, de delantero, es un gran 9 que nos permite tener un mayor poder ofensivo. Se engancha más que antes como extremo, por ejemplo. La posición de Vidal, con el paso del tiempo, se siente más cómodo como volante ofensivo que como volante mixto. El nivel de Vargas, dice: desde que lo conocí en la Universidad de Chile, es un tipo que es de recuperarse muy rápido. Sobre la Copa América, tenemos que dar más que en el Mundial y tratar de hacer la Copa América que la gente quiere ver. Sobre la concentración en Europa, todavía estamos analizando el lugar. Vamos a estar 10 días allá y la parte final de la preparación será acá. Sobre los extranjeros, dice: Zárate decidió que le incomodaba. Rodríguez es uno de los mejores y juega para Suiza. Es imperdonable. Bueno, una serie de declaraciones que vienen esta mañana resumidas hoy en el diario La Tercera, que son las que formuló la radio Agricultura. 7 de la mañana con casi 13 minutos.
La economía en Duna en punto.
Comenzamos por lo que nos dice Banchile Inversiones, que destacó, según información del Banco Central, que el índice de percepción de la economía, el IPEC, elaborado por Adimar, correspondiente al mes de marzo, cayó hasta en 39,7 puntos, muy por debajo de los 44,7 alcanzados en febrero. Es el nivel más bajo desde mayo de 2009. Este empeoramiento estuvo catalizado por una disminución generalizada de todos los rubros que mide el indicador. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Nos vamos a resultados de mercados en el día de ayer. Tenemos al Dow Jones con un incremento de un 0,31%, al Bovespa en Brasil también con números azules, 0,14%, el Ipsa subió un 0,55%. Y hasta ahora sube el Financial Times un 0,33%, el DAX sube 1%, el CAC40 sube 0,20%. Ya cerraron en Asia el Nikkei, que cayó 0,15%, el Hang Seng subió 0,25%, el Shanghai Composite subió 1,94%. El dólar ayer cerró con un incremento de 0,62% en 616,30 al interbancario. El cobre cayó marginalmente un 0,08% y cerró en $2.74 la libra. Y el petróleo WTI quedó en $50.79 con alza de 0,73%. ¿Qué trae la prensa económica en la mañana de hoy? Negocios de La Tercera, gobierno y nueva mayoría alistan más de 100 cambios a la reforma laboral. La CUT ya inició contactos en el Senado para insistir en sus puntos de interés. Negociaciones entre el Ejecutivo y legisladores se extenderían hasta este día domingo. Tenemos también Hacienda, que va a suscribir un nuevo acuerdo de doble tributación con Argentina. Esto después de 3 años sin que las firmas chilenas y trasandinas contaran con el marco. Finalmente, las partes lograron consensuar un texto acorde a la OCDE. El convenio sería similar a lo que ha suscrito el país vecino con otras naciones. Arenas, además, llamó a todos los actores a asentar las expectativas. ¿Qué más hay en la prensa económica? Negocios de la de Mercurio, venta de Cruz Verde, suma 4 interesados y ofertas vinculantes se presentan a fines de abril. La compañía de la familia Harding está valorizada en más de $1,000 millones. Pulso, casos Penta y SQM, impuestos internos anticipan más acciones legales para la próxima semana y pide a los políticos respetar su autonomía. Viene hablando Cristian Vargas, el subdirector jurídico, tanto en el Pulso como en el Diario Financiero, que rescata la siguiente cuña: ninguna decisión que provenga de la política podrá interferir en nuestro actuar. También trae el DF la trama de rebelión, entre comillas, y también resistencia, entre comillas, entre de Solminiak y Julio Ponce, que abrió el caso de SQM. Y finalmente, el diario Estrategia, la Cámara Chilena de la Construcción acusa que eléctricas cobran precios abusivos. Además, los accesos a Internet, que crecen 32,5% en 2014 y llegan a 11,5 millones de usuarios en Chile, según informe de la Subtel. Son las 7:16.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
A esta hora tenemos en Santiago 10,4 grados. 10,4 grados, 32 de máxima se esperan para la capital. Vamos a tener un poquito de nubosidad durante la tarde, pero esa nubosidad va a desaparecer. De hecho, mañana ya no vamos a tener nubosidad. Y las temperaturas extremas para el sábado son de 30 grados y de 28 para el domingo. En Valparaíso y Viña del Mar, la temperatura del momento es de 14 grados promedio. Esperan 24 de máxima para hoy, 21 para el sábado y 21 también para el domingo. Recién aparecen nubes el domingo en la noche, según la dirección meteorológica. En Concepción, en cambio, va a estar con nubosidad parcial prácticamente todo el fin de semana desde hoy. Espera 22 grados para este viernes, 27 para el sábado y 22 para el domingo. A esta hora tienen 9 grados de temperatura. Y en Puerto Montt se espera una temperatura máxima de 20 grados para hoy, 22 para mañana y 18 para el domingo, donde van a aparecer precipitaciones. Nublado parcialmente va a estar hoy y mañana, y el domingo llegan esas gotas. A esta hora tienen 12 grados de temperatura. Son las 7:17. Temazo el que estamos escuchando, temazo, sin duda, Benny and the Jets, esta canción interpretada por Elton John, una canción que viene en uno de los grandes álbumes de Elton John, bueno, muchos, muy prolíficos, pero este debe ser el mejor álbum de la historia de la música de Elton John, que es Goodbye Yellow Brick Road, la canción que narra la historia de Benny and the Jets, esta banda ficticia de la que Elton John pretende ser un fan, una canción que ocupó la primera posición del Billboard Hot 100 durante una semana, y lo hizo precisamente en una semana como hoy, en 1974. Goodbye Yellow Brick Road es un tremendo disco que tiene, entre otras canciones, no solamente esta, tiene Candle in the Wind, por supuesto tiene la propia Goodbye Yellow Brick Road, entre otras canciones que son de las destacadísimas del disco. Hay varias otras que son también conocidas, pero bueno, nosotros nos quedamos con esta que precisamente está cumpliendo aniversario, 1974, y sonaba en las radios con mucha fuerza, incluyendo Chile, un día como hoy, en ese entonces. Nosotros aprovechamos la música del recuerdo para venirnos al presente y saludar a nuestros auspiciadores.
¿Quieres mejorar tu alimentación y la de tu familia? Asiste a la charla Consejos para Comer Sano y Selección de Alimentos, que se hará en la Clínica Alemana el 16 de abril a las 18 horas. Inscríbete en el 2586-6082 o 6083, al mail centroextensión@alemana.cl o en alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Busca una oficina, Regus es la solución. Están hechas a la medida de sus requerimientos y ofrecen todos los servicios que su negocio necesita. Oficinas amobladas, asistente bilingüe, mensajería, además de soporte tecnológico. Contáctelos y pruebe servicio de forma gratuita. Visite regus.cl.
Porque tus hijos son lo más importante, asegúrate que cumplan sus sueños con los mejores seguros de vida. ¿Qué Seguro Falabella tiene para ti? Infórmate de todas las alternativas en segurofalabella.com o visitando las sucursales a lo largo de todo el país. En Seguro Falabella estamos contigo siempre.
En un año complejo para las empresas, tener el control y sacar ventaja es fundamental. Por eso, De Fontana Software Administrativo 100% Web tiene la solución que tanto esperabas. Contáctelos en www.defontana.com o al 2259-1059. De Fontana, une tu empresa al éxito.
Vive un invierno sin preocupaciones con las Metro Bolsas de Gas Natural de Metrogas. Elige la tuya y cómprala antes de que se agoten en metrogas.cl. Hay solo 7.000 Metro Bolsas disponibles.
7:20, algunos temas internacionales que vamos a revisar a la vuelta, entre ellos, por supuesto, la Cumbre de las Américas, el esfuerzo por acercarse entre Estados Unidos y Cuba.
La candidatura de Hillary Clinton, que se lanza este fin de semana, y...
El secreto de los holandeses para estar entre los más altos del mundo.
Las Malvinas.
Y las Malvinas, vamos a hablar de las Malvinas. Y así podemos seguir. Ya, vamos a la pausa, volvemos al tiro.
En Duna en Punto, miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Siete de la mañana con 23 minutos, las 7 de la mañana con 23 minutos. Todos somos americanos, dijo el presidente Barack Obama el 17 de diciembre cuando anunció el fin de más de medio siglo de Guerra Fría con Cuba. Un mensaje que se dirigía a los cubanos, pero que se escuchó en todo el continente, con un giro evidente de la política hacia Cuba, con Estados Unidos queriendo enterrar décadas de recelos con sus vecinos del sur. Esta doctrina de Obama de diálogo, de diplomacia, de multilateralismo, que tiene su versión latinoamericana, pero que en esta región, donde los agravios hacia el vecino del norte, ya sean reales o imaginarios, son una pieza muy valiosa del tablero geopolítico, nada es tan simple. Y por lo mismo, reforzado además por el pacto nuclear con Irán y por el inicio del deshielo con Cuba, Obama, que llegó la noche de ayer a Panamá con el propósito de normalizar las relaciones con el continente, donde también se encuentra ya Raúl Castro, tiene probablemente como gran protagonista las tensiones con Venezuela y que demuestran que el fin de la Guerra Fría Panamericana no va a ocurrir en dos días. Esta séptima Cumbre de las Américas, que es la reunión trienal de los jefes de Estado y de Gobierno, va a ser la última de Obama antes de abandonar la Casa Blanca en 2017. Nunca, desde que en 2009 llegó al poder, Obama había disfrutado de una situación tan ventajosa ante los líderes del continente. Y este aire que se ha despejado entre Estados Unidos y el, en algún momento llamado patio trasero, tras años en los que pareció que Obama se despreocupaba del continente, hoy día ha cambiado. El anuncio de que Washington y La Habana restablecen las relaciones diplomáticas lo está cambiando todo. Este cónclave en Panamá tiene que ser seguramente el escenario de la foto de ambos presidentes, Barack Obama y Raúl Castro, para fijar la reconciliación. Pero hay montones de otras discusiones bilaterales no tan simpáticas. Usted se imagina, entre ellas, por supuesto, la de Chile con Bolivia.
La de Chile con Bolivia. Y hay cierto temor, hay preocupación en la Cancillería por cómo Evo Morales vaya a ocupar el espacio. Evo ha prometido que no va a desaprovechar la tribuna que le puede ofrecer la Cumbre de las Américas para colocar el tema de la demanda. La verdad es que una por semana es lo mínimo que ha hecho Evo Morales para instalar el tema. En estos últimos días no hemos escuchado nada después de la no duración eterna de los tratados, que fue la última que tuvo hace algunos días atrás. Y hay preocupación también por la decisión de la presidenta Bachelet de no ir a Panamá. Una decisión incómoda, difícil, la de la presidenta, porque va y acá la van a acusar de bajarse del buque cuando están ocurriendo tantas cosas en el país, fundamentalmente lo del norte, que es lo que llevó a la decisión de la mandataria. Pero ya no está yendo al norte, ayer fue a San Javier, a una actividad de agenda común y corriente, digamos. ¿No le estará dando demasiada ventaja a Evo Morales no asistiendo? Una pregunta que, insisto, tiene esa complejidad, que si la presidenta va, la van a criticar porque se fue, y si no va y Evo Morales aprovecha el espacio, la van a criticar porque no estuvo.
Yo creo que la crítica por no haber estado puede ser más profunda que la de haber estado, porque...
Hoy día.
Si Evo Morales la critica o dice algo, y está Michelle Bachelet, y esgrime defensa del tipo, ofrezco relaciones diplomáticas aquí y ahora, como lo hizo en su momento Lago, muchos van a validar el hecho de que haya viajado. Pero si Evo Morales aprovecha el espacio, que además lo que ha hecho siempre, ha ocupado todos los espacios internacionales.
Exacto. Bueno, y es la crítica que se le hace justamente a la fórmula de Chile, que siempre ha sido reactiva. Hablemos de Argentina e Inglaterra, porque, a ver, la tensión por las Islas Malvinas nunca ha pasado después de la guerra de la cual se cumplieron hace 33 años. De hecho, se provocó una escalada verbal coincidiendo con estos 33 años del conflicto. El gobierno argentino convocó ahora al embajador británico por un supuesto espionaje. La historia se reveló a partir de publicaciones. La presidenta Cristina Fernández se había mantenido bastante callada pese a estas revelaciones periodísticas de que Gran Bretaña había espiado a Argentina y eso resultaba bastante extraño. Pero ahora dicen que estaba esperando tener en la mano, ¿verdad?, la carta de llamar al embajador británico, John Freeman, para exigirle explicaciones por este supuesto espionaje que habría tratado de evitar una acción de fuerza por parte de Buenos Aires para recuperar las Islas Malvinas bajo control de Londres desde el año 1833. Estas revelaciones las divulgó Edward Snowden y se conocieron la semana pasada, coincidiendo, insisto, con los 33 años del conflicto bélico. Y simultáneamente el Foreign Office, la Cancillería británica, convocó a la embajadora argentina en Londres, Alicia Castro, para que aclare la escalada verbal del gobierno de Cristina Fernández contra el Reino Unido por la disputa de las Malvinas. El vocero de la Cancillería dijo: nos oponemos fuertemente a las recientes declaraciones de la presidenta argentina y de la embajadora en Londres. Ahora, no solamente llaman al embajador a conversar con él, el vicecanciller argentino anunció también que Planificación Federal va a presentar hoy una denuncia penal contra las empresas que llevan adelante actividades de explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Dice el gobierno que la explotación de hidrocarburos en la zona del archipiélago viola las leyes argentinas y las resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión de las Malvinas. Londres calificó a Argentina como una amenaza para los isleños en su momento, acusación que fue rechazada por Cristina Fernández en el acto de conmemoración del conflicto. ¿Qué fue lo que reveló Snowden? Muy breve. Hacían referencia a sus revelaciones a actividades de espionaje de Londres a Argentina. Lo que los agentes británicos calificaron al país sudamericano como un aliado de Irán desde el año 2010, por lo que, según los documentos divulgados por Snowden, habrían aumentado las medidas preventivas del gobierno de Cameron respecto de Buenos Aires. La operación por la que se espió se llamaba Operación Quito, incluía el espionaje de telecomunicaciones y la intervención de redes sociales para moldear la opinión pública y evitar ceder la soberanía de las islas a Argentina.
Miren, los holandeses figuran entre las poblaciones más altas del mundo. Tienen una media de 1,84 metros para los hombres y 1,71 metros para las mujeres. Algo que se nota en la calle, se nota en los colegios, con adolescentes de apenas 13 años que ya calzan 44, se nota en las tiendas, se nota en todas partes. Todo el género a la venta llega a las tallas muy grandes. En un país que es muy chico, es muy pequeño, tiene apenas 16,7 millones de habitantes, comparativamente a otros me refiero, los altos destacan y son la norma casi a partes iguales. Hace dos siglos, sin embargo, la situación era muy distinta. Los habitantes de los Países Bajos aparecían entre precisamente los bajitos de Europa. Medían como mucho 1,65 metros. ¿Cómo pasaron o cómo pudieron ganar alrededor de 20 centímetros en ese tiempo, mientras en el resto de los países las mismas condiciones de bienestar, por decirlo de alguna forma, la talla solo ha aumentado 6 centímetros? Miren, se hizo un estudio estadístico de la London School, una universidad que está concentrada en medicina, y que dice que la selección natural ha jugado un papel esencial, que los hombres altos tienen más hijos vivos que los bajos, y la altura hereditaria en gran parte se ha transmitido durante generaciones. Este trabajo fue publicado hace muy poco, y su autor subraya que no se trata de un análisis genético. Sin embargo, dice que el rastreo de los datos sobre la población, en concreto de más de 94.000 personas autóctonas de tres provincias del norte holandés mayores de 45 años, acumulados entre 1935 y 1967, lo que sugiere es que los genes que marcan la gran altura son más frecuentes en ese país. Y lo que, digamos, lo que se está observando en este estudio, la explicación, radicaría en la mayor tasa de supervivencia de los hijos de padres altos. En las mujeres, la ecuación funciona de dos maneras. La de talla regular tiene más hijos, pero los niños de las que son altas sobreviven en mayor proporción. El bienestar, la distribución equitativa de la riqueza, una dieta saludable, contribuyen a su vez también a la supervivencia de la prole, por decirlo de alguna forma. De todos modos, en circunstancias similares en países como Estados Unidos, el aumento de la talla se detuvo antes, según esta misma investigación. Increíble cómo los holandeses, sin embargo, además han ido avanzando y avanzando de esta manera.
Hablemos de Hillary Clinton. Son varios los medios, no solamente norteamericanos, también el Guardian, que trae información sobre el lanzamiento este fin de semana, de forma parece que indeclinable, de su candidatura presidencial por el Partido Demócrata. El New York Daily News decía que la ex primera dama, que recordemos perdió las primarias frente a Barack Obama en el año 2008, va a hacer el anuncio este domingo a través de un video que va a difundir a través de redes sociales. un portal que se llama Business Insider, decía que el anuncio se va a producir este fin de semana, pero no especificaba qué día. Y el The Guardian, como señalaba, citando también fuentes de la campaña, publica que el anuncio se va a hacer el domingo durante el viaje de Clinton a Iowa, primero a través de Twitter y luego con un video y con un mailing. Lo que está claro es que va a haber uso intensivo de redes sociales, y eso tiene que ver con el muy buen resultado que le dio en su momento Barack Obama el uso de las redes sociales, cuando en el año 2008 ya estaban activas. Imagínense cuánto se han multiplicado al día de hoy y cuántas más posibilidades entregan a un candidato que quiere posicionarse rápido, darse a conocer luego y fundamentalmente hacer algo de ruido entre los jóvenes, que son los mayores usuarios de las redes sociales. La candidatura se ha presentado hace mucho, mucho rato. En los últimos meses ella ha vivido algunos reveses, por ejemplo el que mantuvo cuando se supo que mantuvo durante su periodo en el cargo una cuenta de correo privada, ¿verdad?, con la que trató asuntos relacionados con el Departamento de Estado. Ella misma pidió que se publicara el contenido de esto. El New York Daily News fue más allá y dijo que va a empezar su campaña con pequeños actos en Iowa, en New Hampshire, donde se acostumbran a celebrar las primarias para elegir a los candidatos presidenciales antes que en ningún otro estado de los Estados Unidos, porque son los primeros lugares donde se dan las primarias también, entonces de ahí que tengan tanta importancia. Ella parte como favorita en la carrera demócrata, eso es un hecho, mientras que en el Partido Republicano hay dos candidatos ya instalados, Ted Cruz y Rand Paul, que lanzó su candidatura hace solamente cosa de un par de días atrás.
7:33 a.m. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Qué tremenda canción, la letra es increíble, pero la manera en que la compone además Julio es gloriosa, porque además tiene una forma de plantear la realidad y de interpretarla que no pasó indiferente a nadie. La canción que estamos escuchando se llama Gangsta's Paradise, el paraíso de las pandillas, por decirlo así. Nos vamos a quedar un ratito con el coro de la canción, que además no solamente fue exitosa, mire. Este rapero junto a LB hicieron esta canción. Julio destaca sobre ella. La canción, además, que pocos saben, utiliza como base otra canción, que es la Pastime Paradise de Stevie Wonder. Bueno, esta canción que se grabó para la película Mentes Peligrosas del año 1995, que se incluyó en la banda sonora de este film, es un tremendo éxito que le permitió de hecho ganar el Grammy por mejor actuación de rap en solitario por esta canción a Julio. Está cumpliendo ya 20 años. Esas canciones que suenan actuales por la letra y por la forma también en que está compuesta, nosotros la utilizamos aquí en nuestro programa para recordar que esta noche tenemos el primero de tres capítulos de canciones que están cumpliendo dos décadas. 20 años es nada. Bueno, lo vamos a recordar con las 7 primeras canciones a las 20:30 horas después de Terapia Chilensis. Saludamos a nuestros auspiciadores.
Piensa en tu futuro y hoy y contrata una APB o una cuenta 2 en Habitat. Mientras antes empiezas a ahorrar, mejor. Infórmate más en fphabitat.cl.
Si tu empresa está en Enea, trasladar tus productos más rápido al puerto es posible. Parque industrial, logístico y de oficinas. Enea, una ciudad aeroportuaria donde tu negocio está conectado a la mejor ubicación. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados.
Si estar metido en un taco un lunes a las 8 de la mañana te parece bien, y si cuando llega el fin de semana te dan ganas de ir al mall a vitrinear, estás perdiendo tu lado aventurero. Súbete a la Ford Ranger. Cambia tu rutina por una aventura nueva todos los días. Ford, go further.
En un año... No.
No.
No en un año. En un día, en una hora, en un rato. A todo nos sirve la iniciativa de Itaú, que presenta esta nueva forma de moverte por tu ciudad. Bike Santiago, uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos del mundo, que estará en 14 comunas de la ciudad con 200 estaciones y 2.000 bicicletas. Itaú, sponsor oficial de Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo. Con Guns N' Paradise, temazo que vamos a escuchar completito esta noche. Y su historia que vamos a contar también. Nos vamos a la pausa comercial. Volvemos en un rato a actualizar titulares y seguimos con la crónica del día. Aquí en Duna en Punto. Espérenos.
En Duna en Punto. Titulares.
7 de la mañana con 40 minutos. Las 7 de la mañana con 40 minutos. La princesa Leia de las noticias. Nuestra Valentina
casi,
González.
Casi.
Sí. Casi. Aquí te habla Chubaca. Vamos con las noticias.
Según revela en su edición de hoy, la revista ¿Qué pasa? El nexo entre Natalia Compañón y Andrónico Luksic continuó luego de la entrega del polémico crédito bancario a Cabal. Luego del préstamo, el empresario puso en contacto a Compañón con CCU para coordinar la prestación de asesorías. Los presidentes de los partidos de la nueva mayoría, con excepción del MAS y de la Izquierda Ciudadana, junto a Renovación Nacional y la UDI, asumieron públicamente su responsabilidad de los casos Penta, Cabal y SQM. En el texto se comprometieron a avanzar hacia una nueva institucionalidad en materia de transparencia y probidad. Marco Enrique Sominami admitió que se reunió en varias ocasiones con el ex gerente de SQM, Patricio Contese. El ex candidato a la presidencia aseguró que jamás le pidió apoyo por vías ilegales para su campaña. Barack Obama y Raúl Castro van a vivir hoy su primer encuentro cara a cara desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Ambos mandatarios se van a encontrar en la Cumbre de las Américas, que comienza hoy en Panamá. El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que su país está listo para una nueva era de relaciones con Estados Unidos que debiera estar basada en el respeto y el no intervencionismo. Barack Obama, por su parte, aclaró que Venezuela no es una amenaza para su país.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Buenos días, Vale. Gracias.
Le damos un vistazo al pronóstico del tiempo. Santiago se va a presentar hoy con cielo despejado. De hecho, la nubosidad va a aparecer recién por la tarde. Va a tener en todo caso 32 grados de máxima la jornada de hoy. A esta hora hay 10 grados, una décima de temperatura. En Valparaíso y Viña del Mar tienen 14 grados, esperan 24. Cielo despejado también. En Concepción habrá algo de nubosidad durante el día, 22 grados de máxima y 9 grados de temperatura en estos momentos. Y en Puerto Montt esperan nubosidad parcial, 20 de máxima, 12 grados de temperatura a esta hora.
Atentos porque está inhabilitada la pista izquierda de la Alameda al Oriente a la altura de Manuel Rodríguez por un procedimiento de bomberos y carabineros. Hay combustión de elementos indeterminados, dice la UST, en el bandejón central de la Alameda, y hay mucha congestión.
Son las 7 de la mañana con 15 minutos.
Probablemente un poco cansados de que se los acuse de parálisis, porque esa es una imputación que estaba instalada, en la cual yo también me sumé, los partidos políticos, la mayor parte de los partidos políticos, los más tradicionales, los con más historia, desde la UDI al Partido Comunista, que se sumó también ayer a último momento. Son 7 los partidos en total. Es el Partido Socialista, la UDI, Renovación Nacional, el PPD, la ADC, el Partido Radical y también el Partido Comunista. Suscribieron un texto que es interesante de darle una vuelta, porque da cuenta de un cierto espíritu, de un cierto espíritu, pero yo creo que también da cuenta de los temores de los partidos políticos, Juan Manuel, de por qué de alguna manera se han mantenido o estaban un poquitito bloqueados o paralizados en su actuar, por qué toman la iniciativa de intentar por lo menos tomar las riendas del tema, pero es una tomada de rienda relativa, porque lo que hacen es señalar que finalmente quien tiene que estar en el centro de la salida institucional que se le pueda dar al tema es la presidenta Michelle Bachelet. De hecho, lo señalan textual en uno de los párrafos del texto. Dicen que reconocen en la presidenta, en su calidad de jefa de Estado, un actor central y articulador de las iniciativas que nos permitan abordar los desafíos que nos plantean la construcción de esta nueva institucionalidad. Es decir, no se colocan ellos en el eje, sino que la colocan a ella en el eje, con el centro de la solución o de la articulación de la salida.
Sí, una cosa, nada que ver con lo que estás diciendo.
¿Qué?
No sé por qué dijiste a las 7 y cuarto de la mañana.
¿Dijiste que eran las 7 y cuarto?
Sí, este programa no está grabado.
¿Pero no fue a las 7 y cuarto cuando dijiste que eran las 7 y cuarto?
No, lo dije hace un ratito. No sé en qué está mi cabeza, pero...
Bueno, a mí me pasa que a la 1 digo que son las 7. Sí. Siempre.
O sea, créanme.
Digo buenos días.
No quiero que sea a las 7 y cuarto. Quisiera que fuera a las 9 y cuarto.
De la noche.
Además,
de la noche.
Además. Así que solamente esa precisión. Gracias.
Ya, ok.
No, ya. A las 7 con 45.
Perdón, voy a retomar esto de los señores bloqueados. ¿Ah? Bueno, esa es una cosa importante. Y lo otro que es importante es el reconocimiento, una suerte de mea culpa que hacen los partidos, diciendo que es un mea culpa transversal, que no apunta a nadie con el dedo y que esperan que cada cual asuma su propia responsabilidad. Hacen asumen, dicen, la indignación que existe en la ciudadanía frente a las conductas reñidas con la ética en el sector público y privado, y nos dejamos interpelar como partidos políticos de gobierno y oposición. Asumimos nuestra propia responsabilidad en estos hechos y el compromiso de superar esta situación en un marco de legitimidad y en la perspectiva de construir una nueva institucionalidad en materia de probidad. Aquí yo tengo una observación.
A ver.
Asumimos la indignación que existe en la ciudadanía frente a las conductas reñidas con la ética. Señores, no solo estamos hablando de conductas reñidas con la ética. Estamos hablando de ilegalidades. Que no... A ver, ilícitos, para ser más preciso.
Son ilícitos.
Claro. Ilícitos. No me quiero equivocar yo tampoco, porque las ilegalidades no están totalmente claras. Los ilícitos sí, porque los ilícitos no necesariamente son penados.
Pero
son conductas al margen, claro. Las ilegalidades se entiende que tienen que estar penalizadas, y aquí, oh sorpresa, para la opinión pública, lo más probable es que muchos de los actos que involucren a los políticos en financiamiento ilegal de campaña y de la actividad política en general no estén penadas, pero sí hay ilícitos de por medio. Eso faltó en el reconocimiento o en el mea culpa de los políticos. No solamente estamos hablando de conductas éticas, porque vamos a entrar en la discusión de que la ética al final, una cosa hay que serlo y parecerlo, y que una cosa es la forma y otra no. No, aquí es ética y es ilícito. Son dos conductas, aquí hay acciones reñidas con la legalidad y con la moral y con la buena forma de hacer las cosas. Y ese reconocimiento me parece a mí que ahí está ausente.
Además, déjame decirte una cosa, que a mí me parece la verdad... Esto yo lo he dicho en varias oportunidades, pero a partir de los párrafos clave que tú estabas citando, este me parece que de verdad es bien poco directo. De hecho, me parece casi insultante. Asumimos la indignación, no es asumimos la responsabilidad. Asumimos la indignación que existe en la ciudadanía frente a conductas reñidas con la ética. O sea, es como nos hacemos cargo de que la gente esté enojada. Es como, pucha, la culpa no es de nosotros, pero entendemos que la gente esté enojada. Si el párrafo dijera, somos responsables de la indignación.
Provocamos
la indignación. Porque además, esto yo lo voy a insistir hasta el final, no hemos visto a ningún presidente de partido hacerse cargo de esta crisis, primero parándose delante de quien se tiene que parar y decir, mire, nuestro partido, me van a perdonar el chilenismo, pero es que quiero hablar bien directamente, ¿sabes? Nuestro partido la cagó. Y estos son los parlamentarios, estos son los candidatos que entregaron boletas ideológicamente falsas. No pretendían llevarse la plata para la casa, porque también seamos ecuánime en la que estamos discutiendo. Pongamos las cosas en su contexto. Aquí no había un enriquecimiento ilícito ni un financiamiento permanente al estilo de vida de los políticos en Chile, sino que para financiar campaña. Eso es lo que se está investigando y eso es lo que ha generado todo el escándalo, que es en sí mismo ya bien grave. Pero esa es la realidad. No, estos no son gobernadores en Argentina que tienen helicóptero y que aquí la situación es escandalosa, pero la nuera de la presidenta entra por la puerta que tiene que entrar y sale por la puerta que tiene que salir cuando va a declarar a la fiscalía, y no lo hace en helicóptero ni escondida como ocurre en otros países. Entonces, para que dimensionemos bien de lo que estamos hablando. Pero en esa realidad, en ese Chile que nosotros queremos que sea más transparente de vuelta, donde sentimos que perdimos la inocencia por culpa de estos políticos y también, ojo, de los empresarios, por supuesto, donde la sensación de falta de conducción política de una presidenta que dé la entrevista que tiene que dar, que diga lo que tiene que hacer, que golpee la mesa donde la tiene que golpear, que mande llamar a los presidentes de los partidos políticos y de una buena vez les diga todo, porque esa reunión no ha tenido lugar, y si tuvo lugar, no hemos sabido de ella. A ver, señores, ¿dónde la cagaron ustedes? Díganme al tiro, no estemos 3 semanas después esperando que aparezca otra boleta más ¿con qué empresa se vincularon?
El goteo del que hablábamos el otro día.
Bueno, hasta ahora eso no ha pasado. Entonces, que los políticos estén haciendo estas declaraciones a medias tintas, que es clásico, y aquí dame un segundo, es clásico el chileno. El político le falta la verdad. No, señor, el político miente. El político cometió una irregularidad. No, cometió un ilícito. Como decía yo anoche en el programa Medianoche, el cabro vivaracho, porque copió la prueba. No, el cabro no es vivaracho, es tramposo. Mientras estemos siempre con estos eufemismos, con esta manera poco clara de decirnos las cosas, y además con el otro problema, esta lógica del rubor permanente, no vamos a construir nada realmente serio para avanzar. Mientras no despejemos los rumores torpes y además no hablemos con la verdad a calzón quitado, esta cuestión va a seguir así permanentemente.
Estoy totalmente de acuerdo, es lo que hablábamos hace unos días atrás, de que el goteo permanente en este caso es fatal, y el mundo político tiene que entender que a los que más perjudica es a ellos mismos. O sea, Marco Enrique Dominami viene rasgando vestiduras hace no sé cuánto tiempo con este tema, y ahora resulta que, ¿por qué no contó el primer día que él se había juntado con la gente de SQM? Tuvo que esperar, ¿verdad?, a reaccionar a una declaración de la secretaria. Mira, si Marco Enrique se pudo haber juntado efectivamente para hablar del litio. Yo no estoy diciendo que esté mintiendo y que haya ido efectivamente con una boleta en la mano a pedirle plata a Patricio Contese. A lo mejor se juntó efectivamente con él. Yo llamé a Carlos Ominami ayer para pedirle una entrevista, y estaba fuera de Chile, y Carlos Ominami me dice: mira, consigna lo que te quiero decir, lo que te voy a decir. Me junté con Patricio Contese, ¿y qué? Así como me junté con sindicatos, con muchos otros empresarios, o sea, ¿hasta cuándo?, me dijo. Me junté con él, ¿y qué? Y prometió venir a decir, ¿y qué?, aquí la próxima semana cuando llegue a Chile, en el estudio, para no tener que estar dando una entrevista apurada por teléfono. Bueno, pero ¿y qué? ¿Y qué? Entonces contemos todo, po. Si ese es el punto, contemos todo, paremos con el goteo, que alguien se pare y exija: señores, sáquense la ropa y caminen desnudos un rato hasta que esta cuestión quede absolutamente saldada. Mira, otro punto de la aclaración, cortito. Bien. Otro punto de la aclaración, de nuevo en esta cosa media tibiona. Y yo no sé si los presidentes de los partidos pretenderán que uno les dé las gracias por esto. Somos respetuosos de la labor del Ministerio Público y del Poder Judicial en la investigación de delito y la determinación de eventuales responsabilidades que puedan surgir de los procesos que se conocen. Y en consecuencia, no respaldaremos ningún tipo de impunidad. Gracias. De verdad que no entiendo el sentido de esto. Esto es, por eso creo de verdad que están haciendo las cosas mal. O sea, efectivamente el país tiene que caminar hacia la búsqueda de un acuerdo. Hay que buscar una salida mirando hacia adelante, no haciendo un borrón de lo que está ya avanzándose a nivel judicial. Pero esta es una declaración temerosa de la opinión pública, temerosa de la acción de los fiscales, temerosa del goteo de las revelaciones. Así no sirve.
Voy a agregarte un elemento adicional, porque los políticos no siquiera están convencidos de esta declaración. Ayer escuchaba a la cooperativa, creo que fue la Radio Cooperativa, pero casi seguro, a Monquever de Renovación Nacional, plantear que, perdón, pero esta declaración, esto que se había filtrado, que de hecho parte de ese supuesto acuerdo venía publicado en el diario La Tercera, no solamente no había sido visado por los partidos políticos, sino que además, ¿cómo iban a salir a respaldar las conclusiones de la Comisión Engels si todavía no las conocen? O sea, asumiendo que, perdón, pero aquí nosotros no somos tan responsables, no sabemos qué tan serias van a ser las conclusiones de la Comisión Engels, y por lo tanto no nos pidan que desde ya le prestemos ropa a esa comisión. ¿Ya? Si hay algo que nos ha quedado claro, es que los políticos se sienten además como afectados porque la presidenta decidió convocar una comisión de académicos para discutir este tema, como si en realidad ellos fueran parte de la solución y no han sido realmente parte del problema, y no entienden que la ciudadanía en estos momentos no quiere soluciones de partida, lo que quiere es sangre. Lo que la gente quiere es sangre.
Y eso los tienen aterrados.
Claro, pero como la ciudadanía no quiere soluciones, y la presidenta entiende que para gobernar, y la comisión entiende que para poder seguir adelante, no se puede andar ofreciendo sangre, lo que tú tienes que ofrecer es soluciones, pero la gente en las calles no está pidiendo: presidenta, partidos políticos, ¿cuál va a ser la solución? ¿Cómo salimos de este entuerto? No, quiere sangre, quiere ver castigos ejemplares, quiere ver a alguien colgado en la plaza pública, la política, alguien que renuncie y se vaya llorando para su casa, que por eso va a abuchar a los que van a declarar a la fiscalía, en cualquiera de los casos que se han mencionado en los últimos meses. Bueno, como todavía sangre no hay, esto es como, yo el otro día ponía la analogía a un grupo de amigos, así que esto es como pesadilla. Cuando tú veis pesadilla y veías a Freddy Krueger, tú hay un punto de la película que decís: ya no queréis más a Freddy Krueger, que llegue el final para saber cómo van a matar a Freddy Krueger. Y tú dices: está buena la película, pero Y ahora respiro tranquilo. Bueno, la gente todavía está esperando ver un zarpazo más de las garras de Freddy Krueger. Y quiere ver sangre y ojalá así, ¡fua!, por el cuello y que salpique. Después de eso la gente dice, listo, ya tuve la escena de la película, el pic de la película. Vamos ahora a cómo matan a Freddy Krueger y cómo termina la película. La gente todavía no ha visto esa escena y eso está esperando. Aquí no me gusta generalizar, no sé si la gente, pero hay una masa crítica que todavía siente que no ha caído nadie por ese, sí, por esa,
a mí no me
por
gusta,
esa, por esa garra.
A mí no me gustan los tribunales populares, digamos, no estamos convocando a uno bajo ninguna perspectiva.
No, evidente, sí, lo que yo planteo es que
estamos haciendo cargo de una sensación que hay, que efectivamente existe, y frente a la cual el mundo político sobre reacciona también, porque esta reacción temerosa justamente con eso,
con un lenguaje poco directo,
con lenguaje poco claro, poco directo, porque no, pues una de esas nos entregamos y nos vienen a buscar, ¿ah?
Claro.
No, nadie los va a venir a buscar. La gente lo que quiere es un sentido mínimo de justicia. Nadie está pidiendo un tribunal popular. No me gustan los tribunales populares, a nadie le gustan los tribunales populares. No hay que responder a eso. Pero sí hay que entender un poquito cuál es el sentido, el sentir de y qué es lo que está movilizando en parte a la opinión pública en su castigo y en su descrédito permanente de la acción y en su desafección permanente con la acción de los políticos. Yo no tengo claro que con esta declaración, que pueda tener todas las buenas intenciones, pero le falta fuerza, esto no convence. Sinceramente no convence.
Claro, cuando la cazuela termina convertida en charquicán. Tanto que le pusieron tanto ingrediente que terminó convirtiéndose en una cosa completamente diferente a la que era. O sea, muy poco directa. Y además, hoy día la gente habla lenguaje directo, cortito. Quiere, así,
140 caracteres.
Eso, quiere que le digan, ¿sabéis qué? Esto, punto, listo. Aquí estamos disponibles para lo que haya que hacer. 7:56 de la mañana, nosotros terminamos. Gracias por haber estado en nuestra sintonía. Vienen las noticias en Duna. Y como siempre, nos seguimos adelante con Nicolás Vergara en Hablemos en Off. Nos juntamos en un rato más. Ya viene Valentina González. Buenos días.